mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles de 9:30 a 10 de la mañana, con repetición los sábados de 9 a 9:30 a través de esta su emisora Unicauca Estéreo 104.1 FM Estéreo. Igualmente estamos siendo transmitidos a través de Balboa Estéreo para el sur del departamento del Cauca y el norte del departamento de Nariño, así como a través de todos los canales de internet de la Universidad del Cauca y de la emisora. Lo saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría, como siempre agradeciendo la participación de los Departamentos de Pediatría y Fonoaudiología de la misma universidad, de la Sociedad Caucana de Pediatría y de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato. Hoy, como siempre, traemos un tema de mucho interés para aquellas personas que están interesadas en el proceso de crianza de los niños. Vamos a hablar sobre todo lo que es el programa de crecimiento y desarrollo normal del niño menor de 10 años. Este es un tema sumamente importante, dado que muchas veces las personas no se dan cuenta de lo vital que es para prevenir algún tipo de afecciones que puedan presentar los niños, así como diagnosticar a tiempo algún problema que ellos puedan presentar en su salud. Para hablar sobre este tema nos acompaña Germán Urueña, él es estudiante de último año de medicina de la Universidad del Cauca. Buenos días, Germán.
Muy buenos días, doctor, muchas gracias por la invitación. La verdad es un placer estar el día de hoy acá y tener la oportunidad de hablar sobre un tema tan importante para la comunidad y sobre todo para los padres, como es los controles y la parte del crecimiento y del desarrollo del niño.
Bueno, Germán, yo quisiera que nos comentaras un poquito, en realidad cuando hablamos de control de crecimiento y desarrollo, creo que hay dos términos ahí que son fundamentales, que es la parte de crecimiento por un lado y la parte de desarrollo. ¿Por qué no les aclaras un poquito a nuestros oyentes de qué se trata estos dos conceptos?
Sí, claro, con mucho gusto. La verdad, la parte de crecimiento consiste en un aumento progresivo en cuanto a la masa corporal, que viene dado por el aumento del número de las células y también de su tamaño. Este proceso inicia en el momento de la concepción, se extiende por toda la gestación y también a través de la infancia, la niñez y la adolescencia. La parte, digamos, para evaluarlo, para dimensionar este aspecto, toca evaluar lo que es, digamos, el peso del niño, la talla y, digamos, medir la cabeza. En cuanto a la parte de desarrollo, es un proceso que se produce como un cambio continuo y se trata, digamos, de las habilidades que va a presentar el niño y los niños y las niñas, donde van a variar tanto el aspecto físico como psicológico y cultural, y el cual se ve influenciado por tanto los factores genéticos, ambientales, como también los culturales.
Creo que esto es algo muy importante porque, digamos, si bien el crecimiento no es uniforme en todos los niños, pues porque todos los niños no son iguales, sin embargo, si hay, digamos, unos canales o unos parámetros, como podríamos decir, de niño sano, ¿cierto? Entonces esto es fundamental porque es lo que le permite al médico poder determinar si el niño está creciendo bien desde el punto de vista físico con estos tres parámetros que nos has mencionado, que es la parte del peso, que es la parte de la talla y el tamaño de la cabeza. E igualmente desde el punto de vista de desarrollo, cómo está ese desarrollo no solamente motor del niño, ¿no?, sino también cognitivo, que lo vamos a medir tanto en la esfera social, también como en la parte de audición y lenguaje. Creo que esto es fundamental porque, digamos, son los ítems que nosotros vamos a evaluar principalmente en los controles de crecimiento y desarrollo. Si bien, pues, también se evalúan otras cosas como el estado de inmunización, cómo está siendo alimentado el niño, que para el médico es fundamental, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos comentas un poquito sobre qué es lo que tratan los controles de crecimiento y desarrollo?
Bueno, la verdad, la parte de los controles y desarrollo, lo que trata es como intentar evaluar cómo se está, como su misma palabra lo dice, desarrollando el niño y evaluar, digamos, las etapas, debido a que tenemos que tener en cuenta que, como ya lo hablamos, el crecimiento evalúa toda la parte del crecimiento físico del niño y el desarrollo de cómo, digamos, él se va relacionando también con su entorno. Entonces toca tenerlo en cuenta debido a que es un proceso que está todo el tiempo cambiando y que se ve influenciado por, digamos, por la crianza o por, digamos, la capacidad o, digamos, cuando los papás, digamos, llevan al niño, digamos, a los controles, la capacidad, digamos, del médico y la pericia del médico para identificar si el niño se está desarrollando bien y no, y en cuanto a esto, tomar una postura para poder decirle a los papás su hijo sí está bien, no está bien y de pronto qué se debe hacer. Y en cuanto a la parte de qué hacemos en los controles de crecimiento y desarrollo, pues la verdad tomamos la talla del niño, tomamos el peso del niño y le medimos la cabeza, y de acuerdo a esto la OMS tiene unas tablas en las cuales, digamos, dependiendo de los valores que nos dé, los podemos colocar ahí para ver si el niño, digamos, tiene desnutrición o si el niño, digamos, está bien nutrido, o como lo dije anteriormente, para tomar una conducta o seguir con las mismas conductas, porque pues hay algunos padres que, por ejemplo, si digamos llevan a sus niños a tiempo y hacen, digamos, las cosas como el médico se los ordena, entonces hay algunos a los que toca darle un reforzamiento positivo y decirle que siga con estas conductas que ya venía teniendo.
Creo que esa valoración nutricional es bien importante, teniendo en cuenta que no solamente es valorar, digamos, la parte de crecimiento físico como tal. Bien mencionabas esos parámetros de peso y talla que nos pueden indicar si el niño tiene algún tipo de desnutrición aguda o talla baja también, o desnutrición crónica, o también que pueda estar en sobrepeso, ¿no?, u obeso, que son como las 12 patologías que se están presentando en este momento que en realidad son una epidemia, se están convirtiendo en una epidemia en nuestros países que tienen algo de, todavía son países en desarrollo y que tienen enfermedades de países subdesarrollados, pero también tenemos enfermedades de países desarrollados como es la obesidad. Entonces esto me parece fundamental porque también una de las preguntas más frecuentes y una de las consultas más frecuentes por parte de los padres, los abuelitos, todas las personas que llevan a los niños a los controles de crecimiento y desarrollo, es que los niños los ven demasiado delgados. Entonces, y hay algo que me llama la atención porque cuando consultan es porque están demasiado delgados, pero la gran mayoría no consultan cuando están demasiado gordos, ¿no? O sea, en nuestro imaginario podríamos decir, se cree que el ser pues cachetón, rollizo, es un signo de buena salud, y sabemos que eso no es así. Es malo estar desnutrido y es malo también estar en sobrepeso o estar obeso, ¿no?, por las implicaciones que puede tener en la salud futura de los niños. Yo siempre les digo a los papás que un niño que esté obeso, pues no es que le vaya a dar un infarto ahí o que ya sea diabético, pero sí es un niño que tiene mayor riesgo, ¿no?, de tener alguno de estos tipos de enfermedad. Entonces eso es fundamental. De ahí que en la valoración de crecimiento y desarrollo, el médico o la enfermera deben valorar no solamente cómo está en esa parte de crecimiento, sino también qué es lo que está haciendo la familia para que el niño esté de esa manera.
Bueno, también hay que tener en cuenta algo muy importante, es que, como usted lo mencionó anteriormente, no solamente hay que tener en cuenta en cuanto al crecimiento físico del niño, sino que también hay que, digamos, estar pendiente en cuanto a los controles, porque también el médico va, digamos, a detectar de pronto si hay un buen vínculo o un mal vínculo, digamos, entre el niño y sus padres, con lo cual podríamos también llegar a prevenir, digamos, un maltrato que, pues, la verdad, en nuestro país no es que sea muy infrecuente.
Exactamente, sí. Yo quisiera preguntarte, ¿quiénes pueden acceder al programa, los programas de crecimiento y desarrollo del gobierno?
Bueno,
o de la CPS, ¿no? De la CPS.
Claro, claro. Este programa, pues, es muy amplio debido a que todos los niños y niñas menores de 10 años que habiten el territorio colombiano o que vivan aquí en Colombia pueden acceder a este servicio.
De manera gratuita, ¿no?
Sí, señor.
De manera gratuita, porque es un servicio que está teniendo en cuenta sobre todo la parte de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Eso es súper, súper importante. Yo quisiera que hiciéramos un poquito de conciencia en los padres, en los acudientes, en las personas que están a cargo de los niños, por qué es importante que lleven a sus niños a esos controles de crecimiento y desarrollo.
Bueno, como ya lo hemos mencionado antes, es muy importante llevar a los niños al control de crecimiento y desarrollo para ver, digamos, en cuanto a cómo está su talla y su peso, dependiendo, digamos, de la edad que tenga el niño, porque, por ejemplo, hay un dato, pues, que es muy curioso, que dice que un niño aproximadamente a los 2 años va a tener la mitad de la talla que va a tener cuando sea adulto. Entonces tenemos que entender que es algo que se va a dar muy rápido y que no podemos dejar que esté aplazado. Por lo tanto, toca que el padre y la madre estén pendientes de los controles para monitorizar que su hijo esté bien de acuerdo a la talla y el peso, correspondiendo, digamos, a la edad que presenta. La otra cosa es que también es importante, debido a que el médico puede decirle a la madre cada cuánto y qué vacunas le faltan al niño, algo que vemos que es muy importante porque esto es lo que le va a garantizar al niño la inmunidad cuando él ya sea adulto. También, digamos, permite que se le reconozcan, digamos, por ejemplo, si el niño tiene alguna alteración visual o alguna alteración, digamos, en la cavidad oral, también los controles de crecimiento y desarrollo permiten al padre identificarlos adecuadamente y empezarlos a llevar con más frecuencia para que, por ejemplo, se puedan tratar antes y que no le vaya a generar de pronto alguna complicación al niño cuando ya esté mucho más grande.
Creo que esto es algo fundamental. Miren que aquí estamos hablando es de prevenir, ¿no? O sea, si ustedes se han dado cuenta, se trata de prevenir. Entonces, por eso es importante valorarles no solamente la parte visual oral, sino también la parte auditiva, por ejemplo, ¿sí? Y cómo está el estado general del niño en cuanto a su crecimiento. Porque si hay algún factor, digamos, que esté produciéndole alguna anormalidad, pues es hora de actuar en ese momento. O sea, uno no puede ponerse a esperar con los niños a ver cómo le va más adelante en 2 o 3 meses, sino que hay que tomar algún tipo de medidas y ahí sí, tomando las medidas, pues se valora posteriormente, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos allá con el niño como médicos, como enfermeras o como enfermeros, en el niño, en el control de crecimiento y desarrollo, ¿qué es lo que se va a hacer?
Bueno, principalmente es muy importante hacer una adecuada historia clínica, preguntándole a la madre sobre todos los antecedentes del niño, desde antes del nacimiento y también de cómo fue el parto. Ya, digamos, en cuanto a la parte de examinar al niño, lo que tenemos que hacer es, como ya lo hemos mencionado varias veces, tomar la talla, medirle la cabeza y también pesar al niño. Algo con lo cual nos va, como ya lo dijimos, generar, digamos, como un puntaje, el cual, de acuerdo a unas gráficas, podemos verificar qué tan bien o, digamos, si el niño está o no bien de acuerdo al crecimiento en cuanto a su edad. También el médico debe tener en cuenta que debe evaluar en los niños el reflejo rojo y también la norma nos dice que a los 4 años se le debe evaluar al niño la agudeza visual.
Sí, quizás hay una anotación, a pesar de que la norma dice que a los 4 años debe evaluarse la agudeza visual, porque en realidad los niños tienen ya la agudeza visual del adulto luego de los 5 años, pero lo recomendable sería valorarle mucho antes, ¿no? Y hay signos de alarma, por ejemplo, que a los ojitos le bailen mucho al niño, no pueda fijar la vista. Por ejemplo, que uno le vea como una mancha blanca dentro del ojo también, es otro signo de alarma. Que no haya seguimiento visual también, obviamente, es un signo de alarma. O que tenga algún antecedente de alguna enfermedad grave que haya tenido cuando era pequeñito, ¿no? Entonces, esos son como signos de alarma que las personas sí deben tener en cuenta para solicitar que se le haga una valoración visual previamente antes de los 4 años. Y creo que también es importante destacar, pues, que hay que evaluar la salud oral, ¿no? Porque esa salud oral, idealmente el niño ya tiene que haber ido donde el odontólogo para que lo revisen. Lo que pasa es que a veces el examen es un poco difícil, pues, porque y no todos los odontólogos están dispuestos a hacerlo, porque el niño, pues, no va a permitir que le miren de una manera adecuada sus dentaduras, pero sí esa parte de la salud oral es importante. Yo quisiera como anotar ahí la frecuencia de los controles, si me permites. El primer control debe estar hecho en realidad a los 8 días de haber nacido el niño. Debe haber un primer control para evaluar algún tipo de patologías, para revisar los exámenes que se le ha tomado al niño, si han salido con alguna alteración y dar algunas recomendaciones también. Al mes se le hace otra valoración por parte del médico general o del pediatra, y luego se va a hacer cada 3 meses hasta el año, ¿no? Pueden ser intercalados con enfermería, pero siempre estar el médico ahí presente. Y en el caso de que si es hecho por la enfermera, pues le encuentra, y si le encuentra alguna alteración, debe ser remitido al médico para que éste defina qué normas, qué conducta se debe tomar. Después del año, entre el año y los 2 años, pues va a ser cada 4 meses, y luego va a ser cada 6 meses, de ahí en adelante hasta los 9 años, ¿no? Prácticamente hasta los 9 años, porque eso va a permitir que el médico lleve una noción o tenga una noción de cómo está el crecimiento adecuado de ese niño. Entonces me parece muy importante, porque además recordemos, los niños menores de 5 años también deben recibir algunos suplementos vitamínicos, deben recibir hierro, vitamina A, deben ser desparasitados, digamos que ese es como cuando uno le hace el mantenimiento a un carro, ¿no? Preventivo, es cada 10.000 kilómetros o cada 5.000 kilómetros, ese es como el mantenimiento que uno le debe hacer a los niños. Entonces, esto es sumamente, sumamente importante. Bueno, quiero en realidad aprovechar estos últimos minutos que tenemos con ustedes para comentarles que este próximo viernes 4 de octubre tenemos las vigésimas jornadas de promoción del buen trato. Esta es una actividad que ya llevamos desarrollando durante 20 años a partir de la red interinstitucional y comunitaria para la promoción del buen trato de la ciudad de Popayán, Rico Buen Trato, igualmente la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Cauca y la Universidad del Cauca con los departamentos de pediatría, de educación y pedagogía y el voluntariado Rico Buen Trato Universitario. Va a ser una temática muy interesante, tenemos invitados nacionales, va a estar el doctor Álvaro Posada Díaz, él es pediatra puericultor de la Universidad de Antioquia y él es autor de varios libros, es una persona que sabe mucho sobre la parte de crianza. Igualmente vamos a tener al doctor Oscar Camilo Pantoja, él en este momento está haciendo su especialización en pediatría en la Universidad del Cauca. Van a tratar de temas como crianza con empatía y todos juntos frente al bullying. Y igualmente se va a hacer el lanzamiento del libro Memorias en Red, que es, se originó a través de la coordinación colectiva de la Rico Buen Trato, de la cual forma el doctor Rodrigo Solarte y también quien les habla, junto con otros profesores de la Universidad del Cauca y personas de otras instituciones. Y en la tarde vamos a tener tres charlas muy interesantes sobre las experiencias educativas del proceso en red, la cultura de paz dedicada a la niñez e igualmente un tema que yo sé que es muy taquillero, que es la parte de autoridad y crianza. Entonces, como pueden ver, es una programación bastante variada. La entrada es gratuita. Entonces eso es, o sea, doblemente bueno porque no tiene ningún costo. El valor es muy alto, pero el costo para el ingreso no tiene ninguno. Entonces todos y todas están invitados para este viernes 4 de octubre del 2019 a partir de las 8 a.m. en el Auditorio Antonio José Lemos Guzmán de la Facultad Ciencias de la Salud. Bueno, sin más por el momento, me despido de ustedes y los dejamos junto con Alexandra Campo del Departamento de Fonoaudiología de la Universidad del Cauca, con su sección.
Hablemos y escuchemos bien.
Un espacio del Departamento de Fonoaudiología
para promover la correcta comunicación de nuestros niños.
Muy buenos días, queridos oyentes. Hoy me acompañan Melisa Manquillo y Alexandra Beltrán, ambas estudiantes de quinto semestre del programa de Fonoaudiología. Con ella vamos a precisar el tema que venía desarrollando el doctor Narváez y sus estudiantes en la explicación de la escala abreviada del desarrollo, que es el instrumento que empleamos en Colombia para llevar el control tanto del crecimiento como del desarrollo de nuestros niños. Cuéntanos, Melisa, ¿qué es esto de la escala abreviada del desarrollo?
Bueno, muy buenos días a todos. Primero que todo, esta escala abreviada del desarrollo surgió como un proyecto colaborativo entre el Ministerio de Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Actualmente se cuenta con una nueva versión, ya la versión número 3, y esta tiene el objetivo de identificar de manera temprana el riesgo de retraso en el desarrollo del niño hasta los 7 años de edad. Sí, este retraso se da cuando el niño o la niña no alcanza los hitos del desarrollo esperados para su edad. Ya de acuerdo a la estructura de la escala abreviada del desarrollo, esta se compone de 12 rangos y 4 áreas en las cuales se enfoca. Estas áreas son la área motor grueso, motor fino adaptativo, audición y lenguaje que van en una sola área y personal social.
En relación a eso, es frecuente que los padres le preguntan a uno cada cuánto tengo que llevar a evaluar mi niño, a pesar de que en las EPS les deben informar y dar una cita para las fechas exactas en que les toca, pues quisiera recordarle a nuestros oyentes que los hitos del desarrollo que nos mencionaba Melisa se dan marcadamente en unos momentos. En el primer año de vida, la recomendación es que vayan al primer mes, al tercer mes, al sexto mes, noveno mes, doceavo mes. O sea que en este primer año de vida hay cambios muy marcados. Cada 3 meses debe ser controlado el niño. Después del primer año de vida, ya iríamos al año y 6 meses, o sea, a los 18 meses, a los 2 años, y a partir de los 2 años, como mínimo debe evaluarse cada año, o sea, a los 3 años, 4 años, 5 años, 6 años y 7 años, ¿sí? Cuéntanos, ¿quién debe aplicar esta escala entonces? Recordémosle a nuestros oyentes, Alexandra, este aspecto.
Bueno, muy buenos días a todos. Pues esta escala debe ser evaluada pues por un pediatra, una enfermera o el médico. También pues se tienen que tener unas instrucciones tanto para el examinador, para el cuidador y el niño. El examinador debe estar en buenas condiciones para realizar esta evaluación. Al cuidador se le va a permitir estar durante la evaluación, sin embargo, él no puede interferir en ella. Debe abstenerse de responder solo lo que el examinador le pregunta. Además, pues es importante aclararle al cuidador que todos los niños se comportan de manera diferente y que el niño no necesariamente debe hacer de manera correcta todas las los ítems que se le presentan para ser evaluados. Además, también pues se presentan unas recomendaciones para el niño antes de iniciar esta prueba, pues que el niño tiene que adaptarse a la situación, coger confianza, debe sentirse en un ambiente de juego y que esté muy cómodo para que pueda responder de manera correcta y se sienta muy a gusto con lo que le están evaluando.
Bueno, Melissa ahora nos mencionaba que la prueba se divide en 4 áreas. Cuéntanos en qué consiste cada área de las que evalúan en la prueba abreviada para el desarrollo.
Bueno, en el área de motricidad gruesa, pues esta es muy importante durante los primeros años, ya que es la indicadora de maduración neurológica. Entonces, en esta pues se incluyen ejercicios que son de control de tono y postura, de coordinación motriz de cabeza, tronco, miembros superiores e inferiores. En el área de motricidad finoadaptativa ya se refiere más específicamente a la capacidad de dominar movimientos que implican un mayor control voluntario y una mayor destreza en su ejecución. Entonces, esta área implica coordinación intersensorial, que sería coordinación ojo-mano, cuando el niño colorea y no se sale de las rayas, el control para la solución de problemas que implican una presión fina, el cálculo de distancias y el seguimiento visual. En el área de audición-lenguaje ya se pretende establecer la evolución y perfeccionamiento del habla y del lenguaje. Sí, ya presenta indicadores relacionados con orientación auditiva, intención comunicativa, vocalización, articulación de fonemas, formación de palabras, comprensión de vocabulario, uso de frases simples y complejas, nominación, comprensión de instrucciones, expresión espontánea, todo lo que tiene que referirse a la comunicación de él. Y ya en el área personal social se incluyen procesos relacionados con la iniciación y respuesta de la interacción social del niño, dependencia e independencia, expresión de sentimientos y emociones por parte de él, el aprendizaje de pautas de comportamiento relacionados con el autocuidado del niño. Para cada área se encuentran unas actividades que se realizan en los distintos rangos que ya se habían mencionado anteriormente.
Bueno, pues como esta evaluación es tan extensa, tristemente no la podemos contar en el programa de radio, pero sí quisiera comentarle a nuestros oyentes que en el programa de fonoaudiología de la Universidad del Cauca, el profesor Augusto Muñoz realizó una investigación donde comparó los resultados que daban en audición y lenguaje la escala abreviada del desarrollo con otro test, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se identificó? Que hay muchos retrasos y dificultades para los cuales de pronto la escala abreviada no era tan sensible y se pasaban, sí, o sea, pasaban desapercibidos. Por lo tanto, en la ruta de atención nacional ahora se incluyó el instrumento VALE y me parece muy importante que los padres lo sepan para que estén atentos a que este sea aplicado cuando llevan sus niños a valoración. El instrumento VALE significa valoración auditiva y del lenguaje para niños de 0 a 12 años. Entonces, este instrumento es más sensible y tiene la posibilidad de identificar tempranamente dificultades o retrasos que puedan estarse presentando en el área que nos comentaba ahora Melisa de audición y lenguaje.
Doña Marta, cuénteme, ¿cuántos añitos tiene su niña?
Tiene un año.
Bueno, doña Marta, ¿y usted la ha llevado a los controles o sabe qué es los controles de crecimiento y desarrollo?
Sí, porque cuando recién nació, pues la doctora me dijo, o sea, ya me dio la primer cita para que la llevara al mes la llevé y ya me la revisaron toda ella y ya de ahí me dieron la siguiente
cita. ¿Y cada cuánto le dan la cita a doña Marta?
Cada 3 meses.
Cada tres meses.
Entonces pues yo ya la llevo, me la pesan y me la miden a ver si está bien de desarrollándose su cuerpito, o sea, si está creciendo o no ha crecido, o si está baja de peso. Eso nada más.
¿Y usted cree que esos controles son importantes para su bebé?
Sí, porque pues ahí sí la niña estaría baja de peso, me dirían que está baja de peso, y si no, pues me dirían que está, o sea, me dicen, pues a mí me dicen que está bien.
Bueno, lo que escuchamos coincide también con la experiencia que ha tenido Alexandra, que también es madre de familia y tiene una niña, donde se centra la valoración de la escala abreviada del desarrollo más en el crecimiento, o sea, que este personal de salud es muy juicioso evaluando talla y peso. Entonces hacemos, le recordamos a los padres que el niño debe ser evaluado también en su desarrollo, o sea, en las áreas que nos mencionaba ahora Melisa. Y comentábamos ahora que un programa de crecimiento y desarrollo bien establecido, pues debe estar atento, citar los grupos de los niños, prepararlos, evaluar, porque son escalas extensas, como ya lo habíamos dicho. Entonces en muchas ocasiones se trabaja en grupitos que son clasificados por edades, pero bueno, pues finalmente se busca el objetivo de identificar si hay algún retraso o una dificultad y derivarlo al profesional indicado para que lo atienda, y dos, orientar a los padres sobre los hitos que debe ir alcanzando su niño en cada etapa del desarrollo.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.